Dentro de la serie de predicaciones que se están llevando a cabo en la Iglesia sobre ser discípulos 24 horas al día, 7 días a la semana, hay un tema que me ha tocado y que es de vital importancia, como es la esperanza. Si buscamos este término en Google, la primera definición que aparece dice que la esperanza es un estado de ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados a eventos o circunstancias de la propia vida o del mundo en su conjunto. Hay otras definiciones de tener esperanza. Incluyen esperar confiado, abrigar un deseo con anticipación. La RAE la define como el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable aquello que se desea. Y la esperanza cristiana se define como una virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que nos ha prometido. Existen también enfoques en el área de la educación que incorporan un concepto que se llama la pedagogía de la esperanza y que Paulo Freire se refiere a ella como una necesidad ontológica, lo que nos mueve o que lo que nos marca una dirección. Es una realidad que todos necesitamos esperanza. Necesitamos abrigar un deseo o esperar confiados en que nuestras expectativas se vayan a cumplir. Y esa necesidad lleva a mucha gente a crearse expectativas de distintas formas. Yo tengo un familiar que tiene su esperanza puesta en la lotería. Cree que la solución a todos sus problemas es que le toque el Euromillón. Y cada vez que nos vemos me cuenta el bote que hay esa semana y lo que hará cuando le toque. A veces pienso que podría contarle que hay una estadística que dice que la probabilidad de que te toque el Euromillón es de una entre 116,5 millones. Por lo que es mucho más probable morir por el ataque de un tiburón, tenemos una probabilidad entre 3,7 millones, porque nos caiga un rayo en la cabeza, tenemos una probabilidad entre 700.000, o porque nos aplaste un meteorito, una probabilidad entre 250.000. Otros tienen su esperanza puesta en llegar a un determinado puesto en su trabajo, a una cierta posición económica, alcanzar una forma física determinada. Mi mujer tiene esperanza en que yo me vuelva un marido detallista. Es la misma probabilidad de que te toque el Euromillón. Y todo ello no tiene nada de malo. Incluso podemos poner nuestras expectativas en cosas muy loables. Pero si lo hacemos, estamos persiguiendo un objetivo construido sobre unos cimientos muy frágiles. Solo si construimos nuestras vidas sobre el cimiento correcto podemos mirar al futuro con auténtica esperanza. En Jesús se resuelve nuestro pasado, nuestro presente y nuestro porvenir. Solo en Él se encuentran tres cosas: el perdón de los pecados pasados, uno se encuentra de nuevo, entra en una nueva relación con Dios y descubre que Él es su amigo y no su enemigo, donde antes creía haber odio, ahora ve amor, y el que antes parecía infinitamente remoto, ahora es íntimamente cercano. En Jesús encontramos también fuerza para el presente. En la presencia y ayuda de Jesús se halla valor para enfrentar la vida, porque se deja de ser una persona aislada peleando una batalla a solas contra un universo adverso. Con Él se vive una vida en la que nada puede separarnos del amor de Dios. Se transita por la vida y se pelean las batallas con Cristo. Y en tercer lugar, en Jesús encontramos esperanza para el futuro. Dejamos de vivir en un mundo en el que se tiene miedo a mirar adelante y pasamos a vivir en uno en el que Dios toma el control y hace que todo contribuya a nuestro bien. Nos hace habitar en un mundo en el que la muerte ya no es el fin, sino solo el preludio de una gloria mayor. Sin el cimiento de Cristo no se puede tener ninguna de estas cosas. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo utiliza aquí un título que ha llegado a ser uno de los grandes títulos de Jesús: Jesucristo, nuestra esperanza. Mucho tiempo antes, el salmista se había preguntado en el Salmo 43, ¿por qué te abates, alma mía? A lo que había respondido, espera en Dios. Y el mismo Pablo, en Colosenses 1:27, habla de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Juan habla también de la perspectiva deslumbradora que aguarda al cristiano, la de ser como Cristo, y pasa a decir, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En la Iglesia primitiva este habría de llegar a ser uno de los títulos más preciosos de Cristo. Ignacio de Antioquía, cuando iba de camino a su propia ejecución en Roma, escribió a la Iglesia de Éfeso: «Tened buen ánimo en Dios el Padre y en Jesucristo nuestra común esperanza». Los hombres encontraron en Cristo la esperanza de la victoria moral y de la conquista del yo. El mundo antiguo conocía su pecado. Séneca decía que el hombre había perdido su inocencia y que no solo había fallado en el pasado, sino que siempre seguiría igual, hasta el final. El poeta latino Persio escribía que los culpables vean la virtud y lamenten haberla perdido para siempre. El mundo antiguo reconocía su indefensión demasiado bien, y en ese contexto Cristo vino, no solamente para decirle a la humanidad lo que es correcto, sino para darle el poder para vivirlo. Cristo dio a las personas que la habían perdido la esperanza de la victoria en lugar de la derrota moral. Y lo sigue haciendo hoy, cuando parece que vivimos en una atmósfera de desesperación y se mira al futuro con mucho miedo. Si Dios es el Dios en quien creemos, no cabe el pesimismo. Puede que haya remordimientos y pesar, puede que haya arrepentimiento, puede que haya examen de conciencia y reconocimiento del fracaso y del pecado, pero no puede haber nunca lugar para la desesperación. Las personas encuentran en Cristo la esperanza de la victoria sobre las circunstancias, sean las que sean. El cristianismo vino a un mundo en el que reinaba la más terrible inseguridad personal. Tácito describe la época en la que la Iglesia cristiana empezó a existir como un periodo rico en desastres, entenebrecido por guerras, rasgado por sediciones y salvaje hasta en los momentos de paz. La gente anhelaba alguna muralla de defensa contra el caos mundial que se les echaba encima en aquella época, igual que hoy. Y fue Cristo quien dio a las personas la fuerza para vivir y el coraje, si era necesario, para morir, en la certidumbre de que nada en la tierra podía separarlos del amor de Dios que les había mostrado en Jesucristo. Los cristianos encontraron la victoria sobre los terrores de la época, igual que la podemos encontrar hoy. Los hombres encontraron en Cristo la esperanza de la victoria sobre la muerte. Encontraron en Él al mismo tiempo la fuerza para las cosas mortales y la esperanza inmortal. Jesucristo, nuestra esperanza. Ese fue y continúa siendo el grito de combate de la Iglesia. En otra carta de Pablo, esta vez escrita a Tito, en el capítulo 1, los versículos 1 al 4, dicen: «Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador». En este pasaje podemos ver las cosas que eran centrales en la misión de un apóstol. Todo su mensaje está fundamentado en la esperanza de la vida eterna. Y esta frase, la vida eterna, recorre las páginas de todo el Nuevo Testamento. La palabra griega para eterno es aionios, y la única persona a la que se le puede aplicar esa palabra es a Dios. Lo que el cristianismo ofrece es nada menos que la participación en la misma vida de Dios. Es el ofrecimiento del poder de Dios a nuestra frustración, de que su serenidad acabe con nuestra desesperación, de que la verdad de Dios nos permita dejar de andar en tinieblas, de la bondad de Dios sobre nuestro fracaso moral, de que la luz de Dios elimine nuestra oscuridad. El Evangelio no ofrece en primer lugar a las personas un credo intelectual o un código moral, les ofrece vida, la vida del mismo Dios. Y el discípulo tiene que despertar la fe en las personas. Para Pablo la fe siempre quiere decir una cosa: confianza absoluta en Dios. El primer paso de la vida cristiana es darnos cuenta de que no podemos hacer casi nada más que recibir. Nuestra primera obligación como seguidores de Jesús es persuadir a otros de que tienen que aceptar el ofrecimiento de Dios. No podemos convencer a nadie de la verdad del cristianismo. Lo único que podemos hacer es decirle: pruébalo y verás. Es la gran característica del cristiano, el vivir en esperanza. Y porque vive en esperanza, puede soportar las pruebas del presente. Cualquiera puede soportar la lucha, el esfuerzo y el trabajo, siempre que esté seguro de que le conducen a alguna parte. Y es por eso por lo que el atleta se somete al duro entrenamiento y el estudiante se aplica en el estudio. Para el cristiano lo mejor está siempre por venir. Puede vivir con agradecimiento por todas las misericordias del pasado, con resolución para aceptar los desafíos del presente y con una esperanza segura de que en Cristo lo mejor aún está por llegar. El resultado de la fe, de vivir el día a día con esa esperanza, debe ser una vida realmente religiosa. La fe debe siempre desembocar en la vida, porque el conocimiento cristiano no es algo meramente intelectual, sino que es saber vivir. Ha habido muchos grandes eruditos que fueron auténticos fracasados en las cosas de la vida y en las relaciones personales. Una vida realmente religiosa es aquella que mantiene una relación real y constante con nuestro Dios, con uno mismo y con los demás. Es una vida que puede asumir tanto los grandes momentos como las obligaciones cotidianas del día a día. Es una vida en la que Jesucristo vive en nosotros. El discípulo cristiano está obligado a ofrecer a las personas la vida de Dios, despertar la fe en sus corazones y estimular el conocimiento en sus mentes, permitirles vivir de tal manera que otros vean el reflejo del Maestro en ellos. Y ya hemos visto que la vida eterna es la misma vida de Dios, pero preguntémonos también, si tenemos la vida eterna, ¿qué es lo que realmente tenemos? ¿Qué es eso de entrar en la vida eterna? Tener la vida eterna es algo que envuelve en paz todas las relaciones de la vida aquí y ahora. Nos da la paz con Dios, ya no estamos arrastrándonos ante un tirano o tratando de escondernos de un juez implacable. Estamos en casa con nuestro Padre. Nos da la paz con nuestros semejantes. Si hemos sido perdonados, tenemos que ser perdonadores. Y esto nos permite ver a las personas como Dios las ve. Nos hace miembros de una gran familia unida en amor. Nos da la paz con la vida. Si Dios es Padre, dirige todas las cosas para bien. Puede que no entendamos del todo la vida, pero no viviremos sumidos en el resentimiento nunca más. Y también nos da la paz con nosotros mismos. Muchas veces nos tenemos más miedo a nosotros mismos que a cualquier otra cosa. Conocemos nuestros puntos débiles, conocemos la fuerza de las tentaciones, conocemos nuestras obligaciones y las exigencias de la vida que nos ha tocado vivir, pero ahora sabemos que nos enfrentamos a todo con Dios. No vivimos solos, sino que Cristo vive en nosotros. Hay una paz que tiene su cimiento en una fuerza suficiente para vivir, la de Cristo. Nos da también la seguridad de que la paz más profunda de esta vida no es más que una sombra de la paz que está por venir. Nos da una esperanza y una meta hacia la que nos dirigimos. Nos da una vida gloriosamente maravillosa ya aquí y, sin embargo, y al mismo tiempo, una vida en la que lo mejor aún no ha llegado. Quizá el capítulo 11 de Hebreos es el que mejor expresa qué es la esperanza cristiana. Una esperanza integral. Y empieza diciendo, como conocéis el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para el autor de Hebreos la fe está absolutamente segura de que lo que cree es verdad y de que lo que espera sucederá. No es una esperanza que se hace ilusiones, sino que mira al futuro con convicción. Barclay cuenta que en los primeros días de persecución de los cristianos trajeron a uno ante los jueces y él les dijo que no podrían hacer nada para hacerle vacilar, porque él creía que si le era fiel a Dios, Dios lo sería con él. Y el juez le preguntó, ¿te crees de verdad que los que son como tú van a ir a Dios y a su gloria? No es que me lo crea, respondió el hombre, es que lo sé. La fe cristiana es una esperanza que se ha vuelto en certeza. Y esta esperanza es tal que inspira toda nuestra conducta. Se vive con ella y se muere con ella. Su posesión es algo que hace actuar. En el libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tienen que escoger entre obedecer a Nabucodonosor y dar culto a la imagen del rey, o obedecer a Dios y que los echen al horno de fuego. Y no dudaron en escoger a Dios. La actitud cristiana es que, en términos de la eternidad, es mejor jugarnos el todo por el todo con Dios que confiar en las recompensas del mundo. La esperanza cristiana es también creer en el Espíritu frente a los sentidos. Los sentidos nos dicen que escojamos el placer del momento, pero el Espíritu nos dice que hay algo que vale mucho más. La esperanza cristiana es creer en el futuro frente al presente. Lo que aparece atractivo al momento puede traernos dolor en el futuro. Lo que nos hace un daño terrible en el momento puede que nos traiga la felicidad a la larga. ¿Por qué hemos de renunciar al seguro placer del momento por un futuro del que no sabemos? La respuesta cristiana es que el futuro no es incierto porque está en las manos de Dios y nos basta con que Dios lo haya mandado y prometido. No vamos a leer el capítulo 11 de Hebreos entero, pero en él encontramos una gran lista de hombres que creyeron en lo increíble, que eran forasteros y apátridas y que pese a todo ello nunca perdieron la esperanza. Aunque tuviera que pasar mucho tiempo para que esa esperanza se hiciera realidad, su luz brillaba siempre en sus ojos. Aunque el camino fuera muy largo, no se detuvieron nunca. Decía Stevenson que es mejor viajar esperanzadamente que llegar. Nunca se rindieron, vivían en esperanza y murieron en expectación. Estos hombres nunca quisieron volver atrás. En el vuelo de un avión existe lo que se llama el punto sin retorno. Cuando el avión ha llegado a ese punto ya no puede volver atrás porque su reserva de combustible ha llegado a un nivel que no le permite más que seguir adelante. En el momento en que un cristiano se lanza a alguna empresa que Dios le envía, debe considerar que ha pasado el punto sin retorno. Termino leyendo Hebreos, el capítulo 12, los versículos del 1 al 3, que dicen: «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que el Señor os bendiga».